Si tenemos la presencia de Dios, tenemos su camino. La presencia de Dios es como un mapa que nos indica el camino que debemos tomar. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, él no le explicó exactamente dónde debía ir, porque la presencia de Dios era en sí la guía de Abraham.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en Isaías 41:8, Abraham es llamado amigo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús también les da el mismo calificativo íntimo a sus discípulos. Sin embargo, en Éxodo vemos que Dios llama a Moisés no solamente amigo, sino compañero. De hecho, podemos decir que Moisés era el socio de Dios, lo cual indica que ambos eran socios de la misma empresa. Como compañero de Dios, Moisés conocía el corazón de Dios y podía conversar íntimamente con él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser socios de Dios? Pues bien, de eso es lo que trata nuestro estudio Vida de la Biblia en esta ocasión. El mensaje se titula Compañero de Dios, segunda parte, y hoy hemos invitado a Ley Bustillo para que nos acompañe en otro estudio Vida de Éxodo. Bienvenido, Ley.
Gracias por invitarme, hermano Víctor.
Ley, hoy continuaremos viendo lo que aconteció después del terrible pecado de idolatría que cometió el pueblo de Israel. En el mensaje anterior, vimos la clase de relación que existía entre Dios y Moisés. Por lo tanto, Ley, ¿qué podemos decir acerca de esta relación?
La situación negativa del pueblo de Israel manifestó la relación especial que existía entre Dios y Moisés. Lo que podemos ver es que Moisés no era simplemente un amigo de Dios, sino que eran compañeros. Ambos eran socios de una misma empresa. Como compañeros, los dos se conocían muy íntimamente y pasaban largo tiempo conversando cara a cara. Por eso a mí me gusta Éxodo 33:11, que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Podemos ver que la relación entre ambos era muy íntima, muy estrecha, e iba más allá de la amistad, pues eran socios de la misma empresa. Esta empresa es la economía de Dios, su plan, que consiste en obtener una expresión de sí mismo en la tierra por medio de su pueblo. Debido a esta intimidad con Dios, Moisés verdaderamente conocía a Dios y además llegó a ser una persona conforme al corazón de Dios. Esa intimidad le permitió a Moisés conocer lo que estaba en el corazón de Dios y así conducirse de modo que cumplió su propósito. Dios desea que todos nosotros seamos sus compañeros, sus socios, de esta manera tan íntima y personal.
Yo también aprecio mucho este versículo que usted leyó. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En el mensaje pasado vimos que Abraham era amigo de Dios, pero que Moisés era compañero de Dios. Por supuesto, todos aspiramos a ser amigos de Dios, pero aquí estamos viendo que existe algo más profundo que esto, y esto es ser compañeros. Escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de hoy.
Moisés escuchó la palabra que Dios le decía.
I will not go with you.
Yo no iré contigo.
The moves I only send my angel to go with you.
A lo más, solo enviaré un ángel para que vaya contigo. Y el pueblo de Israel también escuchó esta palabra. Y cuando oyeron esto, sabían que no era una palabra agradable. Entonces, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Luego, en los versículos 5 y 6, vemos que Dios les ordena quitarse sus atavíos para que él supiera lo que les había de hacer. Podemos comparar esto con lo que sucedió en Génesis 35, del 1 al 4, donde el Señor le pidió a Jacob que subiera a Betel e hiciera allí un altar para Dios. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos». En Éxodo, los hijos de Israel llevaban atavíos para su embellecimiento. Este embellecimiento constituyó la etapa preliminar al ídolo del becerro de oro. El ídolo provino del embellecimiento porque se usó el oro de los atavíos para formar el becerro de oro. Pero no se habían arrepentido. Aún después de la destrucción del becerro de oro y de la matanza de los 3,000 hijos de Israel, el pueblo todavía llevaba estos atavíos. Así que, cuando oyeron esta mala noticia, empezaron a entender que lo que habían hecho no era algo insignificante y que ellos ya no podían llevar esos atavíos, tenían que quitárselos. Y este fue el resultado de la mediación que él hizo entre Dios y los hijos de Israel. Primero, él apaciguó la ira de Dios por el bien del pueblo. Y luego incitó al pueblo a arrepentirse, a despojarse de sus atavíos en señal de arrepentimiento. Quitarse los ornamentos significa arrepentirse. Esta fue la consecuencia de la expiación que procuró Moisés por el pueblo idólatra y duro de cerviz. Él tuvo éxito, y por la mediación de Moisés, de allí en adelante, los hijos de Israel abandonaron tal embellecimiento.
En este caso, Moisés asumió un papel muy significativo en el problema grave que se había manifestado entre Dios y su pueblo. De hecho, Moisés se convirtió en un mediador que apaciguó la ira justa de Dios y a la vez trajo a las personas al arrepentimiento. Por lo cual, entonces me pregunto, ¿qué hizo Moisés para que esto sucediera?
La clave para entender este pasaje es darnos cuenta de que Moisés conocía el corazón de Dios. El corazón de Dios era perdonar al pueblo de Israel, pero él quería que ellos se arrepintieran de manera sobria e incluso que manifestaran ese arrepentimiento. Moisés no solo sirvió de mediador con las personas para apaciguar la situación, sino que además abrió el camino para que Dios los perdonara, basado en la promesa de Dios que él llevaría a su pueblo hasta la tierra prometida. Moisés habló con Dios de una manera preciosa, para pedirle que perdonara al pueblo y siguiera adelante con ellos para cumplir su propósito. Por otro lado, Moisés habló las palabras de Dios al pueblo muy honestamente, y esto causó que ellos se arrepintieran. Ellos se quitaron todos los atavíos que usaban para embellecerse. Como vimos en mensajes anteriores, todos los atavíos que usamos para embellecernos son una forma preliminar de idolatría. El que se quitaran los atavíos fue una clara indicación que se habían arrepentido y se habían vuelto de nuevo a Dios. La manera en que Moisés habló con el pueblo fue muy honesta y sobria, a tal punto que los hijos de Israel mostraron una señal visible de arrepentimiento y Dios los pudo perdonar.
En este sentido, uno de los puntos que más sobresale a medida que leemos estos versículos es que Moisés era un hombre que conocía el corazón de Dios. Por eso, él era el único calificado para ser el mediador entre Dios y su pueblo idólatra, que a la vez se había convertido en un pueblo pecaminoso. Bueno, leamos ahora un versículo que a la luz de esta comunión llega a ser muy significativo, y está en Éxodo capítulo 33, versículo 7, que dice: Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En la siguiente sección veremos lo que esto significa. Escuchemos entonces a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo.
Moses was an experienced person.
Moisés era una persona experimentada.
He knew God according to his holiness.
Él sabía que Dios, en su santidad,
wouldn't stay longer among those.
No podía permanecer más entre el pueblo, porque el campamento había caído en idolatría. Por tanto, después de aplacar la situación, Moisés tomó el tabernáculo que se encontraba en el campamento y lo erigió fuera del campamento. ¿Por qué hizo esto? Moisés conocía el corazón de Dios y se daba cuenta de que Dios no podía permanecer en una situación idólatra. Así que esta acción también correspondía al corazón de Dios. ¿Saben que en Hebreos 13 vemos el cumplimiento de esta tipología? Allí Pablo dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El Señor Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué nos indica esto? Esto nos muestra que el pueblo de Dios era el campamento, y que el Hijo de Dios salió y los hijos de Israel lo crucificaron fuera de la ciudad. Y nosotros también tenemos que salir. Y cuando Moisés salió con el tabernáculo, cada vez que Moisés entraba, la columna de nube aparecía sobre él. La gloria de Dios estaba en la puerta. Y por otro lado, cada vez que Moisés entraba, Dios le hablaba a Moisés, y toda la gente que buscaba a Dios salía fuera del campamento, porque donde estaba la tienda, allí estaba Dios.
El tema de sacar el tabernáculo fuera del campamento en Éxodo 33 es muy significativo. Este asunto también se menciona en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13. ¿Podría usted entonces relacionar lo que Moisés hizo en Éxodo 33 con lo que se menciona en Hebreos 13?
El hecho de que Moisés haya movido el tabernáculo fuera del campamento no es algo insignificante. El campamento idólatra del pueblo de Israel en Éxodo 32 se refiere a la religión y la idolatría. Todo esto nos muestra que la idolatría entre el pueblo de Dios lo convierte en un campamento que rechaza a Dios. Conforme a Hebreos 13, Jerusalén llegó a ser una ciudad que rechazó a Dios y al Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús fue crucificado fuera del campamento. En Hebreos 13 dice que salgamos fuera del campamento para encontrarnos con el Señor. Nuestro deseo es encontrarnos con el Señor y ser uno con Él. Por lo cual debemos salir fuera del campamento, de la religión y de la idolatría. Muchas veces hemos dicho en este estudio Vida que la religión equivale a adorar a Dios sin que disfrutemos a Cristo. Esto es terrible. Esto significa que si adoramos a Dios sin el disfrute de Cristo, estamos exaltando algo que no es Cristo. Esto es simplemente idolatría. Exaltar cualquier cosa o alguien que no sea Cristo es una forma de idolatría, puesto que Moisés conocía el corazón de Dios y sabía que el Dios Santo no puede permanecer en medio del pueblo idólatra. Moisés movió el tabernáculo fuera del campamento por causa del testimonio de Dios. Esto nos muestra que Moisés conocía íntimamente a Dios y sabía que Dios jamás podría permanecer en una situación de idolatría. Es exactamente lo mismo actualmente. Tan pronto como hay idolatría entre el pueblo de Dios, se convierte en un campamento. Nosotros, los creyentes de Cristo, debemos salir de cualquier campamento religioso idólatra. Quizás algunos de los que nos escuchan se encuentren en una situación donde Cristo no es el centro. Podemos estar en una reunión cristiana donde se adora a Dios, pero donde Cristo no es el centro. Debemos darnos cuenta de que tal actividad religiosa es un campamento. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. El Señor nos está llamando para que salgamos fuera del campamento idólatra y vayamos a su encuentro. Nuestro centro y enfoque debe ser Cristo. Si tomamos otra cosa u otra persona que no sea Cristo como el centro, Dios el Padre se molestará mucho. Salgamos fuera del campamento de la religión y de la idolatría para que nos encontremos cara a cara con el Señor y lleguemos a conocer el corazón de Dios.
Ley, esto es exactamente lo que vemos en Moisés. Moisés conocía el corazón de Dios y por eso fue capaz de apaciguar a Dios y llevar al pueblo a arrepentirse. Pero Moisés va más allá y continúa negociando con Dios hasta que finalmente encontró lo que estaba buscando. Y este es el enfoque de la última sección con Witness Lee. Por lo tanto, quisiera leer Éxodo capítulo 33, del 13 al 14, para así ubicarnos en el contexto. Dice así la Escritura: Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es maravilloso escuchar estas palabras de la boca de Dios. Prosigamos entonces con Witness Lee.
Moses was an expert.
Moisés era un experto.
He did the things all together according to God's heart.
Y hacía todas las cosas conforme al corazón de Dios. Él procuró la expiación por los hijos de Israel conforme al corazón de Dios, y él movió la tienda fuera del campamento también conforme al corazón de Dios. Entonces, en ese momento, Moisés tenía la posición para negociar. ¿Negociar con qué? ¡Negociar con Dios! Tenía su presencia y su gloria. Pero, ¿para qué era este negociar? El negociar era para el propósito de Dios. Él le dijo: Muy bien, desde el primer día conociste mi nombre, y yo hallé gracia, pero ¿quién irá con nosotros? Y él le dijo: Yo iré con vosotros. Así que si leemos detenidamente esta porción del capítulo 33, vemos que, número uno, la gloria de Dios es su presencia. Número dos, su presencia es el camino. Si tenemos la presencia de Dios, tenemos su camino. La presencia de Dios es como un mapa que nos indica el camino que debemos tomar. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, él no le explicó exactamente dónde debía ir. porque la presencia de Dios era en sí la guía de Abraham. Y esto es exactamente lo que Moisés deseaba. Él quería la presencia de Dios y su gloria. Antes de esta sección, Dios ya había sido apaciguado por Moisés, pero había dicho claramente que no los acompañaría. Sin embargo, Moisés no estaba muy satisfecho con los términos de ese acuerdo. Por consiguiente, después de ganar cierto terreno con el Señor, él procuró ganar más terreno y finalmente el Señor accedió a la súplica de Moisés. Es como si el Señor hubiera dicho, Moisés, te daré lo que deseas. Yo sé que tú quieres que yo te acompañe. Está bien, te acompañaré. Esto nos enseña una lección muy importante. Debemos conocer el corazón de Dios y también debemos ser personas conforme a su corazón. Entonces podremos tener la presencia de Dios al máximo, así como Moisés. Él tenía la presencia de Dios al máximo. Mientras que los hijos de Israel tenían la presencia de Dios de una manera limitada, debido a que se encontraban lejos del corazón de Dios. Hoy es lo mismo, y todos nosotros necesitamos aprender esta lección. Solo una persona como Moisés puede ser un compañero de Dios, puede tener los mismos intereses de Dios y puede ser usada por Dios para llevar a cabo su empresa en la tierra.
Al leer este relato en Éxodo 32 y 33, es muy claro que Moisés era un hombre que verdaderamente conocía el corazón de Dios. Él sabía cómo apaciguar a Dios y llevar al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, hay una lección profunda que todos necesitamos aprender, especialmente si deseamos ser compañeros de Dios. ¿No es así?
Eso es muy cierto. Nosotros necesitamos ser personas que conocen el corazón de Dios y que hacemos las cosas conforme a su corazón. Este es el punto crucial del estudio vida de hoy. Moisés era un compañero íntimo de Dios, a tal punto que sabía lo que Dios quería. De este modo, Moisés vivía y hacía las cosas conforme a lo que Dios deseaba. Él era una persona que verdaderamente conocía el corazón de Dios. En contraste con Moisés, el pueblo de Israel estaba bastante distante de Dios. Podemos decir que la presencia de Dios estaba muy lejos de ellos. Por tal motivo, no conocían el corazón de Dios ni vivían conforme al deseo de su corazón. Esta es una gran lección que debemos aprender. Debemos ser aquellos que tienen intimidad con el Señor y nos sumergimos en la palabra. Estos estudios vida de la Biblia son muy útiles, pues nos ayudan y nos dan la oportunidad de conocer el corazón de Dios, para que lo amemos y vivamos nuestra vida conforme al deseo de su corazón. Si ustedes profundizan en el estudio vida, les garantizo que podrán conocer el corazón de Dios y que vivirán conforme al deseo de su corazón. Nuestra oración es que todos, al igual que Moisés, lleguemos a ser compañeros de Dios, aquellos que llevan a cabo la única empresa divina, teniendo muchas conversaciones íntimas con Dios y pasando tiempo con Él. En tal intimidad, podemos conocer el corazón de Dios y vivir conforme al deseo de su corazón. Que el Señor bendiga a todos aquellos que nos escuchan, para que no solo sean amigos de Dios, sino los amados compañeros de Dios en esta empresa divina. Amén.
Y yo también digo amén. Oramos que todos los creyentes de Cristo lleguemos a ser aquellos compañeros del Señor Jesús en estos días. en los cuales Él lucha por realizar su propósito en la tierra, a fin de que propiciemos el regreso del Señor Jesús. Gracias, Ley. Su participación ha sido muy provechosa en este Estudio Vida.
Muchas gracias, hermano Víctor, por invitarme. Siempre es una bendición.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo, y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. En este libro, Watchman Nee habla del interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La Fe Cristiana Normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.